Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje titulado Los Atributos de Dios, primera parte, por el pastor Salvador Gómez Dixon.
Es ciertamente motivo de gozo poder nosotros llegar a este momento en el que podemos dar inicio a una serie de sermones sobre este tema de los atributos de Dios. Pero a la misma vez que anima el poder uno dedicarse a estudiar este tema, es un tema que a la vez que da gozo, humilla. Y vamos a pedirle a Dios que nos bendiga, que nos capacite, que nos dé su bendición. Y que al final de cada sermón nosotros podamos conocer mejor a Dios, amarle más y sentir el privilegio de tener a un Dios como Él, como Dios. Los atributos de Dios. Dios es un espíritu y es infinito, eterno, inmutable en su ser, en su sabiduría, en poder, en santidad, en justicia, en bondad y verdad. El Señor nuestro Dios es un Dios único, vivo y verdadero, cuya subsistencia está en Él mismo y es de Él mismo, infinito en ser y perfección, cuya esencia no puede ser comprendida por nadie sino solo por Él mismo. Es espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo o miembros o pasiones, el único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible. Es inmutable, inmenso, eterno, incomprensible, todopoderoso, infinito en todos los sentidos, santísimo, sapientísimo, libérrimo, absoluto, que hace todas las cosas según el consejo de su inmutable y justísima voluntad para su propia gloria. Es amantísimo, benigno, misericordioso, longánimo, abundante en bondad y verdad, perdonando la iniquidad, la transgresión y el pecado, galardonador de los que le buscan con diligencia y sobre todo justísimo y terrible en sus juicios, que odia todo pecado y que de ninguna manera dará por inocente al culpable. Teniendo Dios en sí mismo y por sí mismo toda vida, gloria, bondad y bienaventuranza, es todo suficiente en sí mismo y respecto a sí mismo, no teniendo necesidad de ninguna de las criaturas que Él ha hecho, ni derivando ninguna gloria de ellas, sino que solamente manifiesta su propia gloria en ellas, por ellas, hacia ellas y sobre ellas. Él es la única fuente de todo ser, de quién, por quién y para quién son todas las cosas, teniendo sobre todas las criaturas el más soberano dominio para hacer mediante ellas, para ellas y sobre ellas, todo lo que le agrade. Todas las cosas están desnudas y abiertas a sus ojos. Su conocimiento es infinito, infalible e independiente de la criatura, de modo que para Él no hay ninguna cosa contingente o incierta. Es santísimo en todos sus consejos, en todas sus obras y en todos sus mandatos. A Él se le debe, por parte de los ángeles y los hombres, toda adoración, servicio u obediencia que como criaturas deben al Creador y cualquier cosa adicional que a Él le placiera demandar de ellos. ¿Qué resumen acerca de quién es nuestro Dios? Nuestra tarea va a ser estudiar los atributos de ese Dios. Y esta es una enseñanza vital. Y yo tengo una pregunta para ti hoy. Cuando se menciona la palabra Dios, ¿qué produce la palabra Dios en tu mente y en tu corazón? El pensamiento de Dios, ¿qué produce en tu mente y en tu corazón? En el mundo hay diferentes concepciones acerca de Dios. Hay personas que piensan que Dios es como uno de ellos. Los hombres fabrican dioses. Hay diversas religiones y cada una plantea diferentes cosas. Hay religiones que tienen muchos ídolos a quienes ellos siguen y adoran y pretenden agradarles de maneras muy extrañas, inventadas por los hombres. Pero nosotros decimos adorar al Dios vivo y verdadero, al Dios que posee todas estas características y atributos que nosotros hemos mencionado. ante la realidad de que conocemos que Dios se describe así en la palabra suya. Y vamos a ver al final cómo una de las implicaciones directas de estudiar la persona de Dios es que eso va a afectar nuestra vida de adoración. Yo quiero ver varias cosas con ustedes. A modo de introducción, mencionar algo acerca de lo que es el conocimiento de Dios. Luego vamos a ver como primer punto una definición. ¿Qué son los atributos de Dios? Vamos a estar estudiando los atributos de Dios. ¿Qué son? Vamos a ver en segundo lugar algo acerca de la clasificación de los atributos de Dios. Y en tercer lugar vamos a ver algo acerca del propósito o la racional por la cual estudiar los atributos de Dios. Veamos entonces en primer lugar, a modo de introducción, algo acerca del conocimiento de Dios. En teología se nos dice que Dios es conocible, pero incomprensible en un sentido. Porque Dios, al ser tan grande, tan majestuoso, infinito, como ya hemos mencionado, ¿en qué mente finita puede caber Dios? Por lo tanto, Dios es incomprensible. Y hay cosas de Dios que la Escritura nos muestra que nuestras mentes se quedan absortas. O como dice la Escritura, alto es, no lo puedo entender. Pero por otro lado, la Biblia también nos presenta que Dios es conocible, que nosotros podemos conocer a Dios, y de hecho nos dice que el conocimiento de Dios es vital. Jeremías capítulo 9, versículo 23. Dice así el Señor: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Alábese en esto el que tuviera alguna razón de alabarse, en entenderme y en conocerme. Pues nosotros tenemos que estar continuamente haciendo girar nuestra vida alrededor de Dios, pensando en Dios, conociendo a Dios, nuestra mente dedicada al conocimiento de su persona. Miren qué concepto tiene Dios acerca del conocimiento de sí mismo. De manera que aunque Él es incomprensible, Él tiene deseo de que tú lo conozcas. Juan capítulo 17, versículo 3. El conocido pasaje de Juan 17 que dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esa es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Esa es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿Tú conoces a Dios? Ya tú tienes vida eterna. La vida eterna es algo que ya tenemos cuando creemos en Cristo. Ahora, eso no quita que nosotros no tengamos que crecer en el conocimiento de Dios. Colosenses capítulo 1. La oración del apóstol Pablo por los colosenses en Colosenses 1:9 es la siguiente: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Porque ora el apóstol Pablo para que los creyentes crezcan en el conocimiento de Dios. Todos nosotros estamos llamados a crecer en el conocimiento de nuestro Dios. Por eso todos nosotros tenemos que hurgar y escudriñar para ver toda la información que Dios nos ha dado acerca de sí mismo para crecer en su conocimiento. En el libro de Oseas se expresa esa determinación del pueblo en crecer en el conocimiento de Dios, cuando en el capítulo 6, versículo 3, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. La determinación de ellos después de esta restauración obrada por Dios en su corazón es: nosotros vamos a conocerle. Una determinación para estas cosas. Daniel 11, versículo 32. Dice allí: con lisonja seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Está hablando de aquel hombre que se va a levantar y va a cometer una abominación desoladora, versículo 31. Hay alguien dispuesto a cometer abominación delante de Dios y guiar a otros a cometer la abominación. Por eso el versículo comienza diciendo: con lisonja seducirá a los violadores del pacto. Más un contraste: el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. El pueblo que conoce a su Dios va a ser distinto. El mundo puede presentar todas las cosas que ellos creen, sus filosofías, sus principios, las cosas por las que se desviven y pierden el sueño. Mas el pueblo que conoce a su Dios será diferente. Será diferente. Hermanos, es vital que tú y yo conozcamos a nuestro Dios. Es vital si queremos permanecer fieles. El hecho por la que muchos jóvenes andan como veletas y no saben lo que quieren en la vida, y bueno, y se dejan llevar de las cosas del mundo como marionetas, es porque no conocen a Dios. Porque el joven que conoce a su Dios, como Daniel en esas circunstancias, se esforzará y actuará y permanece firme, y no simplemente se pone los pantalones así porque es que se están usando, ni se usa la ropa así porque así es que aparece en los periódicos y en las vallas, ni esa es la música que hay que oír porque así es la que está cool. No, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ¿Qué piensa Dios de eso? Eso es lo importante. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Conocemos nosotros a Dios? Porque es la vida eterna conocerle a Él. Hermanos, debemos crecer en el conocimiento de Dios. Es obvio. Con esto atrás, hermanos, pasemos a ver una definición de los atributos de Dios. ¿Qué son los atributos de Dios? Vamos a estar estudiando sus atributos. ¿Qué son los atributos de Dios? Y vamos a conocer a Dios. Y decimos que podemos conocerle estudiando sus atributos. ¿Qué son sus atributos que vamos a estar estudiando? Yo quisiera que hasta los niños lo entendieran. Permítanme primero, niños, hablarle a los adultos. Lo voy a decir primero en el lenguaje de los adultos. Y después lo voy a decir en el lenguaje que también ustedes puedan entender. Los atributos de Dios son los rasgos esenciales que, de acuerdo a las Escrituras, distinguen a Dios como a Dios. Los atributos de Dios son los rasgos esenciales que, de acuerdo a las Escrituras, distinguen a Dios como a Dios. Lo que vamos a estar estudiando, al estudiar los atributos de Dios, es todo lo que nos describe quién es Dios. Son los rasgos que hacen que Dios sea quien Él es. Sus aspectos esenciales en su naturaleza, sus atributos, son lo que Él es. Son sus aspectos distintivos, rasgos distintivos de su naturaleza. La Biblia equipara sus atributos con su ser. Por eso nosotros vemos en las Escrituras frases como: Dios es amor. Dios es amor. Equipara el atributo con su ser. Él es amor. Dios es luz. Dios es espíritu. Son expresiones que equiparan a Dios. Sus atributos son lo que Él es. Cada atributo es una perfección suya. Pero no solamente los atributos son lo que Él es. También los atributos de Dios son aspectos distintos de su naturaleza. O sea, que cuando decimos Dios es amor, no estamos diciendo que Él es solamente amor. Porque la Escritura no hace eso. No debemos llevar el punto anterior a un extremo. Decir que Dios es amor no significa que solo es eso. Eso es un aspecto de su ser. El amor no representa todo lo que Dios es. Su amor no es su omnipotencia ni su omnisciencia. Su eternidad no es su fidelidad. Son cosas diferentes que Él nos describe en su palabra como diferentes. Pero tampoco es que Dios está formado por partes. Es solamente una sola sustancia. Es un solo Dios con una sola sustancia. Y su naturaleza no es parte santidad, parte bondad y parte paciencia. No, sino que toda su naturaleza es bondad. Pero no solo bondad, toda su naturaleza es omnipresente. Pero no solamente eso, sino que también toda su naturaleza es omnisciente. Todos esos atributos al mismo tiempo. Y sin embargo son distintos. entre sí. Y por eso, para estudiarlos, vamos a nosotros a dividirlos y a estudiar uno por uno. Hay dos palabras relacionadas con esto de la definición de los atributos de Dios que son importantes para nosotros mencionar. En primer lugar, la palabra perfección. El concepto de que Dios es perfecto, de que a quien vamos a estar estudiando es perfecto. La Biblia nos dice que Él nunca se equivoca, que Él no comete errores. Si Él es santo, Él es santo perfectamente. Si Él es sabio, Él es perfectamente sabio. Son conceptos, hermanos, que trascienden el límite de nuestro entendimiento. Y es bueno mencionar este aspecto a la hora de estar estudiando esos atributos de Dios para ver, hermanos, que nosotros vamos a estar tratando con terreno santo. Atributos que trascienden nuestro entendimiento. Él es Dios, hermanos. Es Dios. Es perfecto. Concepto de perfección. Pero por otro lado, tenemos el concepto de la gloria de Dios. La gloria de Dios. En el caso de los hombres, normalmente, usualmente se relacionaba la gloria de ellos con las posesiones que tenían, sus riquezas. Por eso nosotros encontramos referencias que no tienen que buscar, como la del Salmo 49, versículos 16 y 17, que dicen: no temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. Cuando se habla de hombres y gloria, normalmente se refiere a las riquezas. Pero eso es una gloria pasajera. Es una gloria que se va de ellos una vez ellos mueren. Pero la Biblia se concentra más al hablar de gloria, de la gloria de Dios. Y al hacerlo se refiere a su esencia, a su naturaleza. Y por eso el concepto gloria, al estudiar los atributos de Dios, es importante. Porque podemos decir que su gloria es todo lo que Él es, la esencia de todo lo que Él es. En su gloria entonces está la manifestación de todos sus atributos. Y hay una relación en las Escrituras con su gloria y los atributos de Dios. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 33, Moisés le dice al Señor en Éxodo 33, 18 y 19: muéstrame tu gloria. Dios le dice: yo haré pasar tu gloria. Escóndete allí en la hendidura de la peña y yo haré pasar todo mi bien delante de ti. Y en el capítulo 34 vemos a Dios pronunciando: Jehová, Jehová, tardo para la ira, grande misericordia, etc. Dios manifiesta el atributo de su bondad y de su misericordia. Manifiesta su gloria y lo que hace manifestar su atributo de bondad. Gloria en ese pasaje es igual a la bondad de Dios, a la misericordia de Dios. En 1 Samuel 15, 29, encontramos el concepto gloria sinónimo a un Dios fiel y verdadero. En el Salmo 19, 1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Qué cuentan los cielos? ¿Qué es lo que nosotros vemos en la creación que nos cuenta? Bueno, o sea, ahí el concepto gloria de Dios que nos anuncian los cielos, que nos anuncia la creación, es que cuando uno ve la creación, eso nos proclama la majestad, la sabiduría y el poder de Dios. Gloria en ese pasaje es igual a sabiduría, poder, majestad. Pasajes como Efesios capítulo 1, versículos 6, 12 y 14. Para la alabanza de la gloria de su gracia. La gloria allí es la gracia de Dios. La gracia de Dios. Isaías capítulo 6, versículo 3. Isaías vio la gloria de Dios, tal como nos lo dice el Evangelio de Juan. ¿Y qué vio Juan? La santidad de Dios. Santo, santo, santo. Gloria es igual a la santidad de Dios. Entonces, hermanos, cuando estemos estudiando los atributos de Dios, estamos estudiando la gloria del Señor. La gloria de Dios. Una gloria que Él nunca dejará de tener. Y cuando nosotros le glorificamos a Él, ¿es que acaso nosotros le añadimos algo a su gloria? No. Lo único que hacemos es reconocer la que Él tiene. Y así le damos gloria a Dios. ¿Y cómo afecta esto a nuestra vida diaria? 1 Corintios 10. Todo lo que hacéis, sea de palabra, de hecho, comer, beber, todo, 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 se ha hecho para la gloria de Dios. Eso afecta a nuestra vida. ¿Quién es Dios? Ese concepto afecta nuestra vida. una palabra acerca de la clasificación de los atributos de Dios. Hemos visto algo acerca del conocimiento de Dios. Hemos visto algo acerca de la definición de los atributos de Dios. Veamos algo acerca de la clasificación de los atributos. Los estudiosos de las Escrituras, los teólogos, siempre han tratado de hacer alguna clasificación que ayude al estudio de los atributos de Dios. Y ellos entonces han dicho, bueno, hay atributos relativos y hay atributos absolutos. Hay atributos comunicables y hay atributos incomunicables. Y dan su explicación para cada una de estas cosas. Personalmente, no tampoco confío en esa clasificación, porque la Biblia no hace tal clasificación. La Biblia no hace ninguna clasificación. Sin embargo, los estudiosos tratan de clasificarlo de alguna manera para ayudar al estudio de los atributos de Dios. Hermanos, ¿por qué estudiar los atributos de Dios? Bueno, hermanos, y algo es obvio, ya he mencionado algo al respecto, conocer los atributos de Dios nos hace un llamado a vivir conforme a lo que conocemos de Él. Tener comunión con Dios implica respeto a sus excelencias y virtudes con un estilo de vida consecuente. Por eso lo que hace Primera de Juan es mostrarnos esto. Dice, Dios es luz. ¿Y cuáles son las consecuencias de que Dios sea luz? Andad como hijos de luz. Andad en luz, no en tinieblas. Dios es amor. Bueno, eso tiene una consecuencia. Amaos los unos a los otros. Tiene consecuencias. Dios es espíritu. Juan 4. Eso tiene consecuencias. Vamos a adorar a Dios en espíritu y en verdad. El que Dios sea como Él es, tiene implicaciones prácticas para nosotros. De manera que conocer los atributos de Dios nos hace un llamado a vivir conforme a lo que conocemos de Él. En segundo lugar, asimilar la enseñanza bíblica de los atributos de Dios afectará sensiblemente nuestra adoración. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. Dice allí el apóstol Pedro, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primero, Pedro lo que hace aquí es indicarnos nuestra identidad. Y la identidad que él nos da aquí es que somos un linaje escogido, real sacerdocio, nación santo, pueblo adquirido por Dios. ¿Qué somos? Somos todo esto. Ahora dice, ¿para qué somos todo eso? Y dice Pedro, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. El propósito de nuestra existencia, lo que somos en Dios, es que nosotros proclamemos y anunciemos la gloria de Dios. La palabra virtudes aquí es excelencias, perfecciones. Es su excelencia, es su perfección, es su virtud. Y nosotros como pueblo adquirido por Dios y rescatado de las tinieblas tenemos una encomienda dada por Dios. Y la encomienda es que proclamemos sus virtudes, que anunciemos quién es nuestro Dios. Y eso no es únicamente como con nosotros verbalmente estemos predicando el evangelio a las personas allá afuera y evangelizando. No, no, no. Este texto se aplica claramente a nuestro estilo de vida. Con nuestro estilo de vida anunciamos a los hombres cómo es nuestro Dios y también afecta nuestra adoración. Afecta nuestra adoración. Salmo 92. ¿Qué dice allí el salmista? Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Anunciarlo, proclamarlo, lo que está haciendo es adorando aquí. Este es el capítulo que... El capítulo de las Escrituras en el que medita Sinclair Ferguson en su libro Un Corazón para Dios, en el capítulo 10, adoremos a Dios, él le dice. Él dice, este salmo fue escrito por alguien que había adquirido una apreciación más profunda de lo que significa adorar a Dios. El salmo cubre cuatro áreas de interés: la base, las bendiciones, el carácter y el fruto de la verdadera adoración espiritual. Dice, la base de la adoración es obvia en estas palabras. La adoración del salmista es consecuencia directa del sitial centralizado de Dios en su corazón y en su vida. Sus labios hacen música y están llenos de alabanzas. Bueno es alabarte, oh Jehová. Pero note que él no está interesado en la música por el valor propio de ella, ni tampoco por su influencia en sus emociones, aunque esto puede ser beneficioso. No,
Lo que domina su pensamiento es que su alabanza está dirigida al Señor y su música está hecha para tu nombre, oh Altísimo. Esta es la diferencia entre ir a un servicio por la adoración e ir a un servicio para adorar al Señor. La distinción parece ser sin importancia, pero puede implicar la diferencia entre la adoración a Dios y la adoración a la música. Eso es diferente. El fundamento de la adoración en el corazón, por lo tanto, no es emocional, dice él. En realidad es teológica la base. La adoración no es algo que nosotros preparamos para elevarla, sino es algo que llega del carácter de nuestro Dios. ¿Por qué vamos a adorar con corazones sinceros y a decir, bueno es aclamarte, oh Jehová? Porque estamos sobrecogidos con el carácter de nuestro Dios. ¿Quién es Dios? ¿A quién hemos venido a adorar? Eso va a ser la diferencia. Podemos poner aquí música de ángeles y eso no va a mover el corazón de nadie a adorar al Dios que vive por los siglos de los siglos. Si sus atributos, si sus cualidades, su fidelidad, su bondad, su amor y las obras que hace de misericordia para contigo no levantan tu corazón a proclamar sus virtudes. Pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis sus virtudes. ¿Dónde están los poetas de aquí que se van a levantar a escribir himnos para la gloria de Dios, basados en el carácter de nuestro Dios y en sus obras? Bueno, si el corazón de un hombre se inspira a escribirle un poema a una mujer, no se puede inspirar para adorar a Dios. Por eso, hermanos, la pregunta: ¿qué causa la palabra de Dios en tu corazón? Porque cuando nosotros estudiamos los atributos de Dios, eso debe movernos a adorar a Dios como Él se merece. Eso va a afectar nuestra adoración, hermanos. Oremos, oremos, para que al exponernos a esta serie de los atributos de Dios, nosotros tengamos una calidad de adoración al final que sea muchísimo más excelente que lo que tenemos ahora. Y finalmente, hermanos, si la suma de todos sus atributos es su gloria, y nosotros vemos lo majestuoso que es nuestro Dios, hermanos, hagamos que Dios sea nuestra gloria. Alábese en esto el que se hubiera de alabar, en conocerme y en entenderme. Que ese sea nuestro privilegio y nuestra gloria. Hermanos, sintámonos dichosos y privilegiados de tener a un Dios como el que nosotros tenemos. Qué misericordia ha tenido con nosotros, qué condescendencia. Seamos un pueblo consecuente con el privilegio que nos ha dado.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.
Nuestra misión es continuar difundiendo la palabra de Dios alrededor del mundo. Y para que esto sea posible, tu apoyo financiero es imprescindible. Al ofrendar, te conviertes en un instrumento de Dios para cambiar vidas. Si estás interesado, visita nuestra página radioeternidad.org y allí encontrarás la forma de cómo contribuir para este ministerio.